Son las 5 o las 4 si nos escuchan desde las Islas Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El Eurogrupo estaría cercano a llegar a un pacto sobre las reglas fiscales tras acercarse las posturas de Alemania y Francia. Pese a que todavía no han concluido una norma, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha pronunciado así en declaraciones a la televisión pública y ha apostado por llegar a un acuerdo antes de que acabe el 2023.
Ayer hemos avanzado mucho en la negociación de la reforma de las reglas fiscales. Ya vemos el final del túnel y vemos que vamos a poder llegar a un acuerdo antes de final de año, que es posible, ¿no? Y yo veo una actitud muy constructiva de todos los países que están dispuestos a trabajar con intensidad para llegar bajo la presidencia española y sería una gran noticia que logremos ese acuerdo.
Por el momento, el mayor punto de desencuentro es todavía el ritmo de ajuste del déficit que tendrán que hacer los países cuando este supere el límite del 3% del PIB que establecen los tratados. En palabras de Joaquín Robles, analista de XTB.
Es que saben, ¿no?, que les va a costar mucho, que la inflación sigue siendo antes, que están realizando paquetes de ayudas, ¿no?, que tendrían que empezar a suprimir a partir del año que viene para cumplir con esos objetivos. Y bueno, y de ahí las discrepancias, ¿no? Veremos qué acuerdo llegan y sobre todo, ¿no?, veremos el año que viene si lo cumplen, ¿no?, porque muchas veces es fácil comprometerse, pero no es tan fácil cumplirlo.
Lo que sí que han decidido este viernes en la reunión del Ecofin es que la mandataria española Nadia Calviño se convierta en la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Calviño ha reconocido que estos meses han sido duros y ha hecho hincapié en la candidatura fuerte de España.
El Banco Europeo de Inversiones es el mayor banco público de desarrollo del mundo y, por tanto, es muy importante para Europa y para España. Y por eso el presidente propuso mi nombre, vicepresidenta primera del Gobierno, y desde el principio pensábamos que teníamos apoyos fuertes y una candidatura fuerte, pero, en efecto, han sido unos meses muy intensos. Y, en fin, es una gran noticia para nuestro país que la candidatura de España, al final, haya sido la que ha recibido el apoyo de los ministros.
La salida de Calviño del Ejecutivo español, que se completará en enero del 24, deja ahora a Pedro Sánchez con la necesidad de designar a un nuevo candidato frente a la cartera de Economía. Los nombres que están sobre la mesa son los del actual ministro José Luis Escrivá, Manuel de la Rocha, titular de Oficina de Asuntos Económicos y G20, y también David Vergara, el que fuera secretario de Estado con Zapatero entre el 2004 y 2009. Y los mercados están determinados este viernes por dos datos. En Alemania las cifras del IPC y en Estados Unidos los números de desempleo del mes de noviembre. Si miramos en primer lugar al país germano, la inflación cae por quinto mes consecutivo hasta el 3,2% en noviembre. Se trata de su nivel más bajo desde junio del 21, cuando fue del 2,4% y tras el 3,8% que se registraba en octubre. Se debilita así por quinto mes su IPC y comentan desde el Ejecutivo alemán que la situación de los precios se ha suavizado visiblemente. Además, indican que la inflación anual de los alimentos también ha continuado debilitándose, aunque sigue estando notablemente por encima de la inflación general. Ya del otro lado del Atlántico, el dato que sobresale es el de desempleo de Estados Unidos. La tasa de noviembre baja y se ubica en el 3,7% frente al 3,9% anterior. Es una cifra que, según los expertos, muestra un mercado laboral más ajustado de lo esperado. Además, la creación neta de nuevos puestos de trabajo sube de nuevo en el undécimo mes del año y se crean 199.000 puestos nuevos, 49.000 más que los generados hace un mes. José Luis Cárpatos, director de Serenity Markets, analiza así el dato aquí en Capital Radio.
El dato de empleo pues ha salido más fuerte de lo esperado en todos sus parámetros. Hemos tenido una creación de empleo bastante por encima de lo esperado, aunque si nos fijamos en las revisiones de meses anteriores, pues más o menos eso se queda igual. Pero lo más destacable es la tasa de paro, que ha bajado del 3,9 al 3,7%. Dicen que porque han vuelto al trabajo algunos huelguistas, entre otros factores distorsionadores.
Y los ingresos por hora de los trabajadores también destacan.
Importante destacar que los ingresos por hora de los trabajadores han subido 0,4% cuando se esperaba 0,3%. Este es un dato que no cambia mucho el panorama de fondo, que evidentemente a corto plazo es malo para las bolsas y sobre todo para los bonos, favorable para el dólar, pero que en el medio plazo no cambia absolutamente nada la perspectiva de lo que tiene que hacer la Reserva Federal.
Claves del mercado.
En verde vemos tanto a las plazas europeas como a las estadounidenses, con el IBEX 35 repuntando un 0,77%, mientras que, por ejemplo, el DAX alemán se lleva un 0,72%. En el caso del Eurostoxx vemos un positivo del 1,20%. En verde el Dow Jones, el S&P 500 y también el Nasdaq. Más información a las 6. Sigan con nosotros en Capital Radio.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Hablamos de fondos de inversión en Mercado Abierto. Esta tarde, en nuestro espacio con gestoras de fondos, vamos a detenernos en la gestora del Banco Santander, en Santander Asset Management. ¿Cómo ha sido este 2023 para la gestora? ¿Cuáles son las perspectivas que se plantea de cara al próximo ejercicio? ¿En qué tipo de activos ven mayor potencial de ahora en adelante? Nos acompaña para situar esta escena Jacobo Ortega, director de inversiones de Europa de Santander Asset Management. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, buenas tardes y gracias a Capital Radio por dedicarnos un rato.
¿Son optimistas de cara al año que viene? ¿Cuál es su escenario base? ¿El de un aterrizaje suave de la economía a uno u otro lado del Atlántico o no son tan positivos?
Nosotros, en el informe que has comentado de perspectivas del año 2024, pues apostamos por un aterrizaje suave de la economía. Creemos que vamos a tener crecimientos reales entre 0 y 1% en las principales economías desarrolladas y, además, acompañado pues de un entorno inflacionista que poco a poco va moviéndose hacia los niveles que desean los bancos centrales, que se acercan más al 2%. Es verdad que en el escenario central no llegamos a esos niveles, pero nos acercamos y eso por lo menos debería de ser suficiente para que los bancos centrales, pues de alguna manera, desde luego dejaran claro que no va a haber más subidas de tipos de interés y poco a poco en la segunda mitad del año pues podamos ir viendo paulatinamente bajadas en ambos lados del océano Atlántico.
Que el año que viene sea año electoral en Estados Unidos, ¿les haría confiar más en la primera potencia económica mundial, más que en Europa? Porque se presupone que Biden hará todo lo posible para sostener la economía, para tener mayores opciones de reelección, ¿o no?
Bueno, la realidad es que los años electorales, como has indicado, suelen ser buenos y favorecer el comportamiento de la economía norteamericana y, por ende, de los mercados tanto de renta variable como de renta fija. Es verdad que el empuje fiscal que hemos venido viendo los últimos años ha sido muy agresivo y, además, bueno, pues no debemos olvidar que, a pesar de que las subidas de tipos, pues desde nuestro punto de vista, se hayan terminado, pues seguimos teniendo pues lo que los americanos llaman quantitative tightening o retiradas de liquidez en el sistema, que deberían de alguna manera pues tener un impacto negativo en el crecimiento. Nosotros creemos que el mix de ambas cosas es ligeramente positivo y por ahí pues creemos que va a ser un año razonable de mercados. No prevemos un año espectacular como el que estamos viendo en el año 2023, pero sí un año razonablemente bueno para cualquier tipo de activo. O sea, desde nuestro punto de vista, las perspectivas para estar invertido son muy, muy positivas y, además, lo bueno es que este entorno de tipos de interés que tenemos pues nos permite desarrollar soluciones o carteras para cualquier tipo de cliente, desde el perfil ahorrador más conservador hasta el perfil más agresivo. O sea, creemos que nos esperan años positivos en general para el mundo de los fondos de inversión.
Ha hablado de segunda mitad del ejercicio para esas ansiadas bajadas de tipos a uno y otro lado del Atlántico. Sin embargo, hay quien está apostando porque sí, las veamos incluso antes, ¿no? En el primer semestre del ejercicio. ¿Exceso de optimismo?
Es cierto, Rocío. Bueno, no sé si es exceso de optimismo desde el punto de vista de pensar que los bancos centrales van a actuar rápido o se está siendo excesivamente cauto con la deriva de la economía. Nosotros lo que creemos es que el mandato, desde luego en Europa, es defender la inflación. En Estados Unidos hay un mix de inflación y crecimiento, pero los datos que tenemos no nos hacen pensar que pasemos de este higher for longer, que es un poco la terminología que estamos utilizando en nuestro outlook para el 24, a un escenario en el que se aceleren las bajadas de tipos en la primera mitad del año. O sea, para que eso suceda deberíamos de tener un accidente en la economía que afectara al crecimiento y que se fuera crecimiento negativo, que nosotros no prevemos a día de hoy.
En estos días muchas firmas y gestoras, ustedes entre ellos, están presentando visión de cara al año que viene y hay, digamos, un sesgo claro hacia la apuesta por la renta fija. Se ve como el activo estrella de 2024. ¿Ustedes están en ese consenso?
Desde luego. Nosotros creemos que hay una oportunidad en renta fija pues no vista en los últimos 10 años. Yo creo que los niveles de tipos reales, tanto en Estados Unidos como en Europa, han tocado máximos. Es verdad que también diré en nuestra defensa que este outlook se hizo previo al rally que lleva la renta fija desde mediados de noviembre, pero sí creemos que aún así te queda todo suficiente colchón vía cupón y creemos que incluso vía apreciación de capital para que este sea el activo estrella de cara al 24. Y dentro de ese abanico pues tenemos desde las oportunidades en la parte de corto plazo para el cliente ahorrador, que yo creo que ahí seguimos teniendo carteras y niveles de tires muy, muy atractivos, como para aquel que esté dispuesto a asumir algo más de riesgo, pues bien vía crédito investment grade o incluso en carteras más diversificadas que pueden proporcionar retornos adicionales, ya digo, en un escenario macroeconómico base en el cual pues creemos que el crecimiento va a ser moderado. Sí. Dentro de eso, además, los fundamentales del sector privado principalmente son muy, muy solventes y también creemos que capturar prima de riesgo en bonos corporativos de alta calidad, incluso maximizar la diversificación utilizando otro tipo de activos como high yield o incluso renta fija emergente, pues quedan carteras con un perfil de riesgo-retorno muy, muy atractivo para el ejercicio 24. Y ahí es donde vemos la apuesta más clara a día de hoy.
Y en la parte de deuda soberana, ahora mismo, ¿en qué tipo de duraciones se están moviendo principalmente ustedes?
Bueno, depende un poco del perfil de riesgo del cliente. Nosotros creemos que las curvas están lo suficientemente atractivas para tomar un posicionamiento largo de duración con respecto a nuestros mandatos. Es verdad que parte de esa recuperación la estamos viendo por adelantado, pero seguimos pensando que el colchón que hay vía tipo de interés, pues que merece la pena que los clientes poco a poco, los que no lo hayan hecho ya, pues se planteen el extender el horizonte de duración de sus carteras.
Si nos centramos en bolsa, si nos centramos en renta variable, lo cierto es que venimos de un momento muy dulce, estamos en ese momento. Antes citaba ese comportamiento de la renta fija espectacular del mes de noviembre, pero en bolsa no ha sido para menos. ¿Hay argumentos para mantener esta inercia en renta variable de cara al próximo ejercicio?
A ver, nosotros, Rocío, somos un poco más cautos en la parte de renta variable, porque en un esquema de asignación de activos apostamos por renta fija. Dicho esto, la realidad es que la renta variable es el único activo que consistentemente proporciona retornos reales superiores a cero en cualquier horizonte de inversión que consideres. Entonces, ¿nosotros creemos que hay que estar invertido en renta variable? Sí. Pero no descartamos cierta volatilidad en el corto plazo. Uno, porque, como tú bien has indicado, el 10-12% que llevan los índices en las últimas 5 o 6 semanas, pues es muy, muy relevante. Yo creo que parte viene por el ajuste de expectativas de tipos. Pero luego, si pensamos en el año 2024, lo que vemos son previsiones de beneficios, en el caso de Estados Unidos, de doble dígito, 10-12%, en el caso de Europa, 6-7%, que en un entorno de crecimientos ya no reales, sino nominales ajustados por inflación, más bajos, y en un entorno de márgenes en máximos, pues no descartamos que las revisiones de beneficios de cara al 24 se ajusten ligeramente a la baja. Por lo cual, pues estamos algo más cautos con respecto a la renta fija. Dicho esto, para el inversor más aventurado, estratégicamente hay que estar posicionado en renta variable, y también consideramos que el entorno de volatilidad es tan bajo, pues te permite incluso capturar vía opciones, pues el tomar exposición a renta variable con precios muy, muy atractivos, es decir, vía estructuración o vía opciones. Ahí hay oportunidades en mercado interesantes para seguir manteniendo la exposición también en renta variable. Y por último, y esto va un poco separado de la renta variable per se, sí creemos que en un mundo de crecimientos reales bajos, pues hay que estar posicionado, indistintamente de las valoraciones, en determinados paradigmas o temáticas que lo van a hacer bien indistintamente de lo que suceda en el mercado. Ahí podemos hablar pues de los sospechosos habituales, todo lo relacionado con la inteligencia artificial, con la transición energética, con la relocalización en un mundo en el cual pues el contexto, digamos, político, pues es complejo. Creemos que la relocalización va a ser una tendencia que va a seguir funcionando en los próximos años. e incluso el acceso a mercados privados. El cliente más sofisticado que pueda permitirse pues capturar más retorno por una prima y liquidez, pues creemos que también bien asesorado pues puede tener oportunidades en este tipo de activos, pues private equity, deuda privada u otros.
Volviendo a la renta variable en concreto y acercándonos, bueno, a lo que tenemos más cercano a nosotros, que es la bolsa española, ¿qué cabe esperar del año que viene? ¿Se puede aspirar a ese doble dígito? Se lo digo porque este año la recuperación del sector bancario, de la mano de esas subidas de tipos de los bancos centrales, ha marcado la diferencia en la bolsa española. Por eso está en los niveles en los que está. Pero estamos hablando de que las subidas de tipos están en el techo y toca, por tanto, comenzar a deshacer parte de ese camino. Luego, los argumentos para creer en el buen momento de la banca parece que se van desinflando, ¿no?
Bueno, a ver, a corto plazo es difícil dar una opinión. Nosotros, si proyectamos nuestras perspectivas de retorno total para el inversor en la bolsa española de cara a 2024, sí vemos retornos de doble dígito, compuestos por una serie de cosas. Yo creo que los fundamentales desde el punto de vista de pago de dividendos del mercado nacional están ahí y van a seguir. Las compañías gozan de solvencia, incluso en situaciones estresadas de valoración. Creemos que los flujos de caja van a permitir continuar con el pago de dividendos. Creemos que el ajuste de tipos reales que prevemos a la baja pues va a ayudar a que el múltiplo se vaya expandiendo. Y en el caso de los beneficios, si nos fijamos en el IBEX, las previsiones no son tan positivas con respecto a lo que sucede en el caso de Europa o Estados Unidos. Estamos hablando de subidas en torno a 2,5-3% de beneficio de cara al 24. Nosotros sí creemos que en el índice español un escenario cauto ya está puesto en precio. O sea, si sumamos retribución al accionista, expansión del múltiplo y crecimiento de beneficios, fácilmente prevemos otro año de doble dígito para la bolsa española. Y luego mencionabas el sector financiero. Para nosotros, el sector financiero, desde el punto de vista de solvencia, tiene una situación de capital, de provisiones e incluso de valoración con suficiente margen como para capear un entorno menos claro desde el punto de vista, como decías, de lo que es el margen de intereses. O sea, nosotros sí creemos que el sector financiero a día de hoy es una apuesta razonablemente constructiva de cara al 24.
Nos quedamos con esta visión. Jacobo Ortega, director de inversiones de Europa de Santander Asset Management, gracias por participar con nosotros en este espacio en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío, y gracias a Capital Radio por dedicarnos un tiempo.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Espacio con compañías cotizadas en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Nos acompaña esta tarde una firma española que hoy es noticia por una operación que ha anunciado la venta de una de sus filiales, además de que va a emitir un bono convertible con la idea de reducir en deuda. Se trata de Atris Health. Nos acompaña su director financiero, José María Hatch. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer poder estar con vosotros.
Bueno, son dos movimientos los que han anunciado ustedes esta jornada con ese objetivo que comento, ¿no? El de reducir la deuda de la compañía, que viene a ser un poco últimamente el talón de Aquiles, ¿no? O lo que menos gusta a los inversores. ¿Por qué han decidido dar el paso de terminar con esa desinversión en esta compañía, en Conversia, para ser exacto, en esta filial?
Sí, el principal motivo es un motivo estratégico, ¿no? Conversia es una buena compañía que se dedica a prestar servicios de compliance, para que cumplan el compliance las pymes en España, y nosotros somos una empresa del sector salud, es una actividad que estaba alejada de nuestro foco, y por lo tanto ya el año pasado desinvertimos un 25% de la compañía, teníamos aún un 75%, y ya anunciamos al mercado que era un activo no estratégico para nosotros, no estaba dentro de la actividad del grupo y, por lo tanto, un activo a desinvertir precisamente para reducir endeudamiento.
En total, esta operación les reporta a ustedes un montante de 55 millones de euros, esta desinversión, y hoy, paralelamente, pues han anunciado esa emisión de un bono convertible contingente por un importe máximo de 25 millones de euros. ¿Por qué un bono de este tipo, que se conoce como COCO en el argot financiero?
Efectivamente. Bueno, es un bono dirigido a inversores institucionales y tiene básicamente lo que nos permite es que no compute como deuda efectos de los covenants. Es decir, entendemos que el precio de la acción está muy bajo para realizar ampliaciones de capital. Es un bono convertible que se convertirá cuando se lo convierten en acciones de la compañía a 7 euros por acción. Hoy en día la acción está alrededor de los 3,80 euros. Entendíamos que no era un momento para hacer una ampliación de capital con el precio de la acción actual, que entendemos que está infravalorado, y encontramos o entendimos que el mejor instrumento era este instrumento híbrido, que nos permite que no compute como deuda efecto del cálculo de los covenants del endeudamiento de la compañía.
Deuda en la raíz, ¿no?, de todas estas decisiones, y reduciéndola. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que tienen ustedes ahora y cuál es la meta concreta con la que trabajan de cara al medio plazo?
Correcto. Mire, con actualmente el primer semestre finalizamos con un ratio de endeudamiento de 4,5 veces de EBITDA. Estas dos acciones que se han comentado ahora nos permiten finalizar el año con un ratio de endeudamiento de 3,5 veces de EBITDA, pero sobre todo también lo más importante, nos permite reducir los gastos financieros en aproximadamente unos 4 millones al año. Nuestro objetivo sigue siendo para el año 2024-2025 ir paulatinamente reduciendo ese endeudamiento, situándolo pues alrededor de 3 veces EBITDA, si podemos un poco menos, que también tiene otra bondad. También nos permitiría, nuestra deuda está estructurada según los tramos de endeudamiento que tenemos, y por debajo de 4 veces EBITDA reducimos el coste de nuestra deuda, por debajo de 3 veces EBITDA volvemos a reducir el coste de nuestra deuda, con lo cual nuestro objetivo es poder seguir reduciendo el endeudamiento.
Es justo este punto a lo que achacan ustedes el mal comportamiento que viene registrando este año la compañía en bolsa, con descensos del entorno del 41% desde principios de ejercicio.
Puede ser un factor. Sí que es verdad que el negocio está evolucionando muy bien, hemos dado unos buenos resultados del primer semestre, un buen update de los 9 primeros meses, estamos teniendo un año bueno a nivel de negocio. Probablemente es difícil encontrar una explicación exacta por qué está penalizada la acción, ¿no? Pero probablemente ser una small cap, pues somos un activo, un tipo de compañía que en el último año y medio no ha estado dentro del radar de los inversores, en general todas las small caps. Y aquí es importante destacar, nuestra deuda, el grueso, el 90% de nuestra deuda tiene un vencimiento 2029. En ningún momento hemos tenido un riesgo de solvencia, de vencimientos importantes de deuda a corto plazo, no tenemos ese riesgo. Pero entendíamos que no ayudaba un endeudamiento que a día de hoy puede parecer elevado, pues quizá no ayudaba a animar las acciones a los inversores a tomar posiciones en la acción. Con esta medida entendemos que pues esta duda que podía tener el mercado queda ya totalmente despejada, teniendo en cuenta que el grueso de nuestra deuda vence en el año 2029 y que no tenemos vencimientos de deuda a corto plazo.
Es el comportamiento que registra la compañía este año. Nos dice que la empresa está infravalorada, la acción en bolsa. ¿Cuánto vale?
No le podría decir. Tenemos el precio medio de los analistas que nos realizan cobertura, dan un precio medio por acción, un precio objetivo de alrededor de 7 euros por acción.
Además de estos anuncios que comentábamos al principio con esa emisión de un coco y esa desinversión que han llevado a cabo, que han anunciado hoy mismo, lo que han hecho además ha sido actualizar previsiones de cara a este ejercicio de ingresos, por ejemplo, también de EBITDA. ¿Cuáles son las metas que se ponen ahora?
Sí, básicamente lo que hemos hecho es mantenemos el guidance que habíamos dado a principio de año, solo que sacando de las cifras esta compañía que hemos vendido, ¿no? Con lo cual mantenemos nuestro objetivo es finalizar respecto al año pasado con un crecimiento de ingresos en un rango entre el 10 y el 13% y un crecimiento de EBITDA también en ese rango del 10-13%, con lo cual a pesar de la venta de esta compañía también si la sacamos a perímetro comparable, ¿no? Sacándolo del año 2022, esta compañía del perímetro, seguimos manteniendo ese crecimiento del 10-13%, que nos permitiría acabar con unos ingresos, una cifra de negocios por encima de 200 millones, entre 202 y 208 millones, y un EBITDA ajustado entre 45 y 46 millones.
Bueno, más allá de esto, hablemos de planes, de dónde van a centrarse ustedes a partir de ahora, después de tomar estas decisiones, para que aflore ese valor que ustedes ven en la compañía, que ven en Atris Health.
Bueno, básicamente el foco está en la gestión del negocio, en seguir manteniendo estos ritmos de crecimiento para 2024, pues entendemos a doble dígito, entre 10-15%, el negocio está bien posicionado para poder crecer esos ritmos, centrándonos mucho en la gestión, y después seguir viendo potenciales oportunidades de adquisición, tanto en España como a nivel europeo, en empresas que pueden, bueno, que estén centradas en nuestro foco de oncología médica, de diagnóstico de telemedicina. Pues en 2024 nos gustaría poder retomar esta actividad que había dado buenos resultados en el pasado para poder hacer crecer el volumen del grupo y mejorar nuestra posición competitiva en los mercados en los que estamos presentes.
José María Hatch, director financiero de Atris Health. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. Estábamos en un momento de prosperidad económica global al que se había sumado también nuestro país con un crecimiento del PIB el último año del 2%, con unas tasas de desempleo cada vez menores, una cifra que en enero estaba por debajo del 14%, dato que en 2013 alcanzó el 26% en nuestro país. Mucha prosperidad. Y decía Stephen Hawking, el famoso físico teórico británico, que si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y nosotros teníamos la sensación de controlar el mundo. Sentíamos que lo controlábamos, que controlábamos el rumbo de nuestra vida, de la economía, del empleo. Sentíamos que lo controlábamos y a menudo que lo teníamos completamente dominado. Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio con compañías cotizadas en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos en detalle a una de las últimas empresas que se han estrenado en el parqué, en BME Growth, el segmento de mercado de BME para empresas en expansión. Se trata de la firma de movilidad inteligente Revenga Smart Solutions y está con nosotros su consejero delegado Arturo Revenga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, justo hoy se cumplen 2 meses de ese estreno en el mercado. Cumplen 2 meses como compañía cotizada. Aunque es poquito tiempo, ¿qué balance hacen y qué supone para ustedes haber dado este paso y ser ya una compañía cotizada?
Pues nada, el balance es muy positivo, ¿no? Llevamos 2 meses. Para nosotros era un paso importante. Nosotros somos una empresa que lo que hace es tecnología para la movilidad inteligente, sistemas de hardware y software. Y el estar cotizados, pues evidentemente, pues nos permite tener nuevas vías de financiación, pensando un poco en ese crecimiento, también mucho más visibilidad. También el nivel de exigencia que nos ha impuesto, ¿no? Donde hemos arrancado con un consejo de profesionales, han incorporado personas del sector pues relevantes y tal, pues nos permite también y nos obliga un poco pues a trabajar con mayor transparencia, mayor rigor, mayor profesionalidad, y en ese sentido, bueno, pues muy muy contentos.
Y decepcionado con el precio, se lo digo porque la empresa está por debajo de ese precio del estreno, que fueron 3,44. Después de un mes de noviembre que ha sido un mes pues prácticamente espectacular, ¿no? Para la bolsa en general.
Bueno, nosotros aprendiendo a lo que es estar cotizado, es verdad que tenemos que buscar un poco alinearnos con ese inversor que conozca bien un poco nuestro proyecto. Nuestro proyecto no es un proyecto a corto plazo en el que haces una inversión para tener una rentabilidad a corto, sino que es un proyecto. Tenemos un plan a 2026, que es el que presentamos en el DIM, y precisamente, bueno, pues una inversión para desarrollar todo ese proyecto en movilidad inteligente. Los plazos y los tiempos son los que son. Uno no puede hacer un cambio de ritmo. Pensad que todos estos sistemas se instalan localmente. Estamos trabajando el año pasado, pues el 55% fue fuera de España, en 18 países simultáneamente, y que al final pues tiene unos tiempos de maduración largos, ¿no? Empiezas a trabajar en una oferta durante bastante tiempo, tienes que licitar o negociar con el cliente, es decir, lleva un proceso, por lo que queremos un poco es, bueno, que esos inversores estén alineados, que sean conscientes un poquito, ¿no?, de ese proyecto, y entendemos que, bueno, pues en el arranque pues a lo mejor hay algún inversor que, bueno, pues quizá el tipo de empresa en la que está invirtiendo pues tiene que conocerla mejor. Estamos ahora con el club de accionistas, que están sumándose muchos de nuestros inversores para poder comunicarles y tenerles informados de lo que hacemos, de proyectos muy relevantes. Estamos ahora, en estos días se abre al público el metro de Quito, la línea 1, por ejemplo, donde con nuestra tecnología de ticketing y de para los viajeros, pues está permitiendo revolucionar un sistema muy innovador en la nube, en tiempo real, que uno puede pagar pues con tarjeta de crédito, con su propio DNI puede acceder a este. Y ahora mismo pues es uno de los proyectos más relevantes a nivel de ticketing que se están desplegando en el mundo. Queremos un poco pues comunicarlo, que nuestros inversores y otros se acerquen y evidentemente pues se interesen por nosotros.
¿En algún momento se plantearon estrenarse fuera de España con alguna de las alternativas a BME Growth? ¿Es algo que han hecho otras compañías españolas?
Bueno, en principio nosotros, la verdad es que BME Growth desde el principio nos pareció que encajaba muy bien. Es verdad que hay otros mercados alternativos y que evidentemente están ahí, ¿no? También es verdad que en nuestra presencia en Latinoamérica, por ejemplo, que es muy importante, y el estar en España, pues al mismo tiempo es una plataforma importante y vemos, ¿no? Estamos, otro día participaba en un panel en la TIBEX también, y bueno, pues que al final pues era una plataforma que combinaba muy bien en aquellos mercados donde estamos en otros mercados, por supuesto, estamos en Norte de África, estamos también en Europa, pero es verdad que para este primer paso nos parecía una plataforma pues muy apropiada.
Acaban de convertirse en compañía cotizada, pero Revenga Smart Solutions es una empresa con una dilatada trayectoria de más de 50 años. Se fundó en 1972, si no me equivoco, con el objetivo de aportar entonces soluciones de telecomunicaciones al sector ferroviario. Pero desde ahí han ido cambiando, han ido evolucionando. ¿Qué vueltas ha dado la compañía en estos 50 años?
Pues lo que dices, ¿no? Llevamos 50 años, que es un tiempo importante para estando en tecnología. Y como bien dices, empezamos como una empresa que da soluciones de telecomunicación en el sector ferroviario. Empezamos con un sistema muy innovador que permitía en los años 70 hacer una multiconferencia con 40 estaciones, cuando el único medio de transmisión era muy limitado, era un cuadrete de cobre, cuatro hilos de cobre. Y al final hemos terminado pues haciendo tecnología para el transporte, la movilidad inteligente. Ahora había una evolución importante. Pero algo que hay que resaltar es que precisamente esa capacidad durante estos 50 años de atender a clientes, que clientes con los que empezamos, Metro de Madrid y Renfe, siguen siendo clientes hoy. Esa capacidad un poco de seguir adaptando nuestras soluciones a sus necesidades es un poco de nuestros signos de identidad, ¿no? Es decir, al final trabajar a medida, poder desarrollar esos sistemas a medida y con una componente también local, ¿no? Cada cada operador, cada infraestructura quiere su solución y nosotros somos capaces de proporcionarle esa solución con la última tecnología mediante desarrollo propio y luego alianzas con, evidentemente, con los desarrolladores, pues hablamos de los principales fabricantes de sistemas de 5G o de comunicaciones, ¿no? Y esa combinación de alianza y desarrollo propio nos permite atender el mercado.
Siguen presentes en esta parte, ¿no? Digamos, en el que fue la semilla de la compañía. ¿Qué porcentaje de resultados diría que depende de esta parte ligada con la digitalización ferroviaria?
Bueno, en principio el año pasado tenemos dos líneas de negocio, una que está más enfocada a ferrocarriles, que es Rail and Terminals, y otra que es ITS, que está más enfocada a autopistas, carreteras, autobuses, toda esa parte un poco de lo que es el vehículo, lo que viene. El 70% el año pasado fue en la parte ferroviaria, por lo que es muy relevante. Es verdad que la expectativa de crecimiento en la parte de lo que viene, ¿no?, del vehículo autónomo conectado, de estas plataformas que estamos viendo, pues tiene una expectativa de crecimiento muy grande. Hablamos de un 16,6 de tasa anual de crecimiento compuesto hasta el 2030 del sector. Pero la verdad es que, por supuesto, el ferrocarril ahora se ha visto un poco, pues, con la nueva negociación de los fondos de Next Generation, que hay una inversión muy importante del transporte por mercancías, con esas autopistas ferroviarias y tal, pues es fundamental. Pensad un poco que seguramente muchos de los oyentes que nos están escuchando han sido usuarios de nuestra tecnología, ¿no? Es decir, si han montado en Metro de Madrid o han circulado en el AVE o por las autopistas, a lo mejor, pues, de Andalucía, de Estepona, Málaga y Guadiaro, bueno, pues han sido usuarios de nuestra tecnología sin saberlo y han ido más seguros y han podido tener más información en el caso de estos transportes públicos gracias a nuestra tecnología.
Uh-huh. Bueno, hemos hablado de ese peso importante de la parte ferroviaria, un 70% me decía. En el otro 30% me quiero enfocar ahora, ¿no? Porque, bueno, ha dado algunos ejemplos que ya nos han dado muchas pistas de lo que hacen realmente, pero para que la gente se quede con esa idea concreta, porque, claro, el concepto de movilidad inteligente es muy amplio, abarca muchas cosas. ¿Qué más cosas hacen ustedes?
Claro, nosotros, la parte que en donde estamos nosotros es principalmente en lo que es la infraestructura de esta movilidad inteligente. Puede ser desde un sistema de comunicaciones o sistema de información al viajero, pues en un transporte público, o un sistema de peaje en una autopista. Y evidentemente lo que pretendemos, y hay una cifra que siempre expongo, pero es que en el tema de al año fallecen en el mundo 1,4 millones de personas en accidentes de tráfico y 30 millones quedan con secuelas. Y eso es algo con lo que convivimos. ¿Por qué? Porque es un sector en el que, evidentemente, pues hay muchísimo que aportar con tecnología, mientras que en el sector ferroviario, en el sector aéreo, son sectores donde hay desarrollos que se llaman de seguridad funcional, los sistemas están preparados desde su concepción para ir a modo seguro, y ahí, pues, el número de accidentes, el error humano es mucho, evidentemente, en tasas mucho menores, y eso, pues, lo que hace y lo que queremos es precisamente en ese campo. Por eso tiene un desarrollo espectacular lo que viene, ¿no? Es verdad que hay que ir despacio, ¿no? Este verano empezaba a operar en San Francisco dos operadores de robotaxis, vehículos taxis sin conductor, uno Waymo de Alphabet y el otro Cruise de General Motors, y es lanzar un poco el vehículo autónomo ahí en medio de otros vehículos que no están conectados. Ha habido algún accidente, eso ha hecho a Cruise replantearse un poquito los tiempos, y ahí es donde estamos nosotros, en conexión con la infraestructura, ese vehículo autónomo que tiene que conectarse con la infraestructura, que tiene que convivir con otros vehículos, porque nosotros estamos ya en la infraestructura con sensores, en las autopistas, en las estaciones férreas, por ejemplo, en Barajas, bueno, pues todas las terminales, hemos hecho toda la remodelación del sistema de videovigilancia, y es tener información en tiempo real con todos esos sensores para hacerlas más seguras y precisamente, pues, para lo que va a venir, ese vehículo autónomo conectado, pues que en algún momento, pues, habrá zonas como supermanzanas o a lo mejor en los puertos secos o en zonas operativas de algún operador de autobuses que puedan necesitar el tener esa conducción autónoma, esa asistencia a la conducción que haga que reduzcamos los accidentes y que la hagamos más seguros, y eso nos beneficia a todos, por supuesto.
Bueno, el mercado ahí es inmenso, ¿no? El potencial que hay ahí a futuro. Ustedes, con la salida a bolsa, además de ganar visibilidad, han captado recursos financieros. ¿Qué van a destinar a qué?
Bueno, la verdad es que el captar recursos, por un lado, pues el enfoque principal es el crecimiento. Crecimiento y la rentabilidad. ¿Cómo? Pues, como decía antes, nosotros en los procesos que estamos, al final somos como el socio tecnológico de los grandes jugadores de infraestructura. Y pongo un ejemplo, ¿no? En el Metro Sao Paulo, que es un proyecto de colaboración público-privada, 2.600 millones de euros o de dólares quizá, es un proyecto que está liderando Acciona y donde nosotros aportamos una serie de soluciones tecnológicas, pues para el tema de ticketing, el sistema de control de estaciones, y somos ese partner suyo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que replicamos con todos estos jugadores fundamentales, que en los que hay muchos españoles, que son los que están en las infraestructuras de distinto tipo, ¿no? Y esa asociación nos permite, pues, seguirles en esos proyectos para lo que hace falta, pues, con esa financiación, tener más recursos, al final poder dedicar, por ejemplo, en el caso de mercados como Estados Unidos, Australia, en muchos casos estos proyectos de concursos tienen al final, están financiados por el cliente final, es decir, que paga las licitaciones y porque quieres recursos dedicados, bueno, pues eso obliga a tener recursos ahí permanentes en estos mercados, en otros no es así. Y en ese sentido, tener un equipo con capacidad suficiente para atender todos esos proyectos, poder participar, poder ganarlos y luego ejecutarlos, ¿no? Con ese un equipo permanente de innovación, que es al final tener un poco ese conocimiento, ese talento, que eso es una inversión permanente la que hacemos. Con estos nuevos recursos también, pues podemos potenciar esa parte, ¿no? Ampliar ese equipo, mejorar evidentemente un poco, pues, todas las plataformas y al final poder desarrollar esas soluciones siguiendo a estos socios, siendo el socio un poco de estos grandes jugadores y trabajando también para clientes finales, en el caso de Adif, Metro de Madrid, los ferrocarriles turcos. Hay clientes que directamente sí trabajamos con ellos porque sacan proyectos de nuestra especialidad, un sistema específico de señalización o un sistema de información al viajero. Cuando es un proyecto enorme con toda la parte de obra civil, pues evidentemente somos una parte. Lo que pasa es que es una parte muy relevante, ¿no? Porque cuando todos montamos en un metro, consideramos que no se va a caer, evidentemente, pero todo va a funcionar. Sin embargo, si queremos tener información de cuándo llega el siguiente tren, que haya más frecuencias de trenes, pagar de la forma más sencilla, que sea seguro el pago, y esa parte, que es la que aportamos nosotros, pues es muy relevante, aunque en volumen no sea tan importante como la parte de obra civil, sí. Desde el punto de vista cualitativo es muy relevante, incluso para el propio gestor de esa infraestructura, también para el usuario final, por supuesto.
¿Y crecimiento inorgánico están mirando?
También. Es otro de los puntos en el que la salida a bolsa, pues, nos permite jugar con los tiempos, poder al final tener, evidentemente, pues, opción de poder adquirir o fusionarnos o tener en ese sentido, pues, muchísima más capacidad, pues, teniendo sus propias acciones y en ese sentido, pues, sobre todo también ajustar bien los tiempos, que es algo que en este sector es importante, ¿no? Es decir, que si al final hay unos plazos, evidentemente, de entrada y salida a algunos socios, bueno, pues se pueden encajar mucho mejor estando cotizados en... como el BM Growth.
En el último ejercicio, en el 22, ustedes lo cerraron con una facturación de 46,8 millones de euros, un EBITDA de 4,2 millones. Estamos a punto de cerrar este 2023. ¿Ha sido un buen año para la compañía?
Ha sido un año bueno en rentabilidad. En rentabilidad vamos a seguir por esa senda. Es verdad que en ingresos ha habido proyectos que se han ralentizado, tanto por el tema de elecciones como internacionalmente por distintos factores geopolíticos. Argelia, pues, es uno de ellos. Evidentemente, pues, ha habido muchos factores en ese sentido, pero sí que en cuanto a rentabilidad, pues, estamos en línea. Nuestro plan es al 2026, pero si hay analistas que nos siguen, que evidentemente en el que rentabilidad estaremos un poco en línea de lo que más o menos están previendo los analistas.
Bueno, y el que viene va a ser un año plagado también de procesos electorales. ¿Son optimistas de cara a 2024 también pensando en esos augurios de desaceleración? Ya se hablaba el año pasado, pero seguimos hablando, si recesión, si no recesión.
Nosotros somos optimistas porque, bueno, uno de los primeros puntos, como bien decías, con los recursos financieros es potenciar nuestra capacidad y ahora tenemos una cartera de ofertas de 300 millones, algo que hemos incrementado. Es decir, estamos en procesos de ofertas de unos 300 millones de euros, muy bien colocados, con proyectos que sí que en algunos casos tienen el respaldo de inversión, tanto los fondos europeos, plan Biden en Estados Unidos, plan de infraestructuras en Australia. Es decir, sí hay planes en marcha. Pensamos, como decíamos antes, las infraestructuras tienen unos ciclos que hacen que no sea fácil o por lo menos poco aconsejable hacer cambios de ritmo ahí. Es verdad, por ejemplo, y lo podemos ver en el caso del AVE en España, donde, como se sabe, somos el segundo país del mundo en número de kilómetros de alta velocidad y donde, a pesar de los distintos gobiernos, es un plan que ha seguido en marcha. Se inauguraba el túnel, la variante, vamos, el túnel de Pajares la semana pasada. Sí. Bueno, es un buen ejemplo de cómo las infraestructuras muchas veces, incluso con distintos signos políticos, pues son importantes, están un poco en la agenda y eso a nosotros nos hace ser optimistas. Esa cartera de ofertas, ese buen posicionamiento, muchas de ellas están vinculadas a una base instalada ya de sistemas, ¿no? Si evidentemente has desplegado un sistema, por ejemplo, estamos desplegando 270 kilómetros de sistemas de señalización en Uruguay, es un proyecto liderado por SACIR y ahí tenemos de socio a CAF Signaling, que es una empresa española que proporciona la tecnología de señalización junto con los sistemas nuestros. Pues la verdad es que es un proyecto que es 15 años de concesión, pues evidentemente confiamos en estar ahí durante ese tiempo. Es decir, que al final esa base instalada nos permite, pues, tener acceso un poco a contratos y a proyectos futuros Y lo bueno que tiene un poco nuestro sector es que puedes tener cartera, no te supone al final el tener que hacer una respuesta inmediata, es decir, que puedes gestionar un poquito esa cartera en el sentido que los tiempos de respuesta, al igual que la entrada, pues llevan su tiempo, ¿no? Es lo bueno y lo malo. Sí. Y en ese sentido, pues somos optimistas. Por supuesto, entendemos y esperamos un poco, pues que a nivel financiero, pues los tipos haya cierta, evidentemente, como está apareciendo, pues contención y tal, y quizá entrar en un escenario más normal, porque es verdad que el escenario que hemos vivido con los tipos a esos niveles de cero o negativos, pues evidentemente no es lo normal, por lo que yo creo que ojalá podamos entrar, y yo leía algunos artículos que hablaban un poquito de poder estar en una etapa, pues, de quizá optimista de que pueda haber crecimiento, aunque es verdad perdón, que así a corto plazo, pues bueno, pues hay jugadores europeos que evidentemente, pues bueno, pues están en, a lo mejor en cifras bajas. España, yo creo que nos tenemos evidentemente que felicitar de que pueda seguir manteniendo ese crecimiento y bueno, en ese sentido somos optimistas un poco por las peculiaridades y características de lo que es las, sí, son las infraestructuras.
Pues nos quedamos con ese moderado optimismo, si me permite. Arturo Revenga, consejero delegado de la firma de movilidad inteligente Revenga Smart Solutions, un placer que nos haya acompañado en este espacio Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Financiación a las cadenas de producción generando al mismo tiempo un impacto social y medioambiental. Liquidez a cambio de cumplir obligaciones en materia ESG. Es la idea de negocio de la compañía, de la fintech, a la que nos vamos a acercar esta tarde en este espacio de sostenibilidad de mercado abierto, Twinco Capital. Nos acompaña Sandra Nolasco, consejera delegada y cofundadora de la compañía. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de montar este negocio y de poner esa cuestión sostenible, digamos, en el centro de todo?
Bueno, Twinco nace de mi experiencia en el mundo de la financiación de comercio internacional y básicamente en esa capacidad y que tiene el comercio internacional cuando se hace de una forma responsable e inclusiva de mejorar la economía y la vivencia de las comunidades de mercados emergentes.
Uh-huh. Aunque ya hemos dado un poco al principio una idea en la presentación, ¿no?, de lo que hacen ustedes, entrando en materia, ¿cómo trabaja la compañía, cómo operan y de paso, por tanto, contribuyen a crear esas cadenas de suministro socialmente responsables?
Bueno, lo que hace Twinco Capital es la financiación de las grandes cadenas de producción. Nosotros empezamos básicamente capitalizando en la relación entre el grande comprador y sus proveedores, la gran mayor parte que están en mercados emergentes, muchas veces pequeñas y medianas compañías. Bueno, para producir esos bienes que piden las grandes compañías a sus proveedores, es necesaria, por un lado, la financiación. Y es y lo que hace Twinco Capital es proveer esa financiación desde el momento en que se emite la orden de compra hasta el pago final de la factura. Entonces, cuando una gran compañía, por ejemplo, de textil, emite una orden de compra para comprar camisetas, su proveedor en Bangladesh necesita fondos para comprar las materias primas y para producir esas camisetas. Y entonces, lo que hace Twinco es adelanta hasta un 60% del valor de la orden en ese momento en que el proveedor más lo necesita, y cuando el proveedor ya produce, compra las materias primas, produce las camisetas y entrega, en ese momento Twinco le paga el remanesciente y ya el gran comprador nos paga a nosotros. Uh-huh. Esto desde el punto de vista de la financiación.
Claro, con un ejemplo se entiende todo de una manera mucho más clara. Ustedes anticipan, por tanto, ese 60% de la financiación, como nos dice, en ese momento inicial, cuando el proveedor recibe la orden de compra. Esto tiene un riesgo. ¿Cómo controlan ustedes el riesgo y cómo lo respaldan?
Bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el mundo del comercio internacional, desde el punto de vista financiero, es un activo con poco riesgo que muchas veces se subestima. Para que te hagas una idea, en el mundo de la financiación del comercio internacional tiene una tasa de incumplimiento medio del 0,07%, que compara con una tasa media de incumplimiento en general de Suecia, por ejemplo, entre el 0,2 y el 0,3%. Esto por un lado. Pero Twinco va mucho más allá. Lo que nosotros hacemos es el análisis no solo de la capacidad financiera del proveedor, de su balance y su cuenta de resultados, pero mucho más importante es cuál es el riesgo. Nos fijamos en datos de su performance comercial. Su performance comercial es decir, que cómo de bien hace lo que tiene que hacer, que es la producción de las camisetas, la producción de los pantalones.
Sí.
Y no solo cómo lo produce desde el punto de vista de calidad y precio, pero también cómo lo produce desde un punto de vista de ASG. ¿Cuál es su performance? ¿A qué riesgos está expuesto el proveedor desde un punto de vista de ASG? ¿Por dónde está? ¿Por el tipo de... por dónde fabrica? ¿Por cómo fabrica? Pero también cómo mitiga esos riesgos y qué impacto tiene desde un punto de vista de ASG también por el tipo de producto que produce. No es lo mismo producir con algodón que con cuero, por ejemplo.
Claro, para analizar esto último, por meternos un poquito más en esa parte más de sostenibilidad, ¿ustedes qué criterios utilizan, ¿no?, para ponerle nota, para valorar estos riesgos ESG o ASG de los actores con los que intermedia la compañía?
Bueno, nosotros, en primer lugar, lo que sí tenemos es una visión muy vertical sector a sector. Nosotros hemos empezado actuando en el sector de moda y de retail y hemos, en primer lugar, desarrollado un catálogo de riesgos ASG específico y material y crítico para este sector. Temas como el tratamiento de agua, la biodiversidad, temas de derechos humanos, etcétera. Y entonces, en función de eso, nosotros, por toda la información que recogemos, tanto del buyer como del propio proveedor, como de las transacciones que nosotros financiamos, porque evidentemente tenemos acceso a muchísimos datos del tipo de transporte que se utiliza, de las características específicas de la orden de compra que se está produciendo, etcétera. Bueno, con base en esa información, nosotros somos capaces de estimar y de analizar cuál es la exposición al riesgo ASG, a cada uno de estos riesgos en particular, que tiene estos proveedores. Y después, y a medida que vayamos creciendo y cuanto más información y cuanto más grande sea nuestro portafolio, digamos así, vamos también incorporando a proveedor cómo de bien mitiga este proveedor esos riesgos a que está expuesto. Y evidentemente, y una vez más, al estar entre el gran comprador y sus proveedores, tenemos también la capacidad de, una vez analizado cómo está expuesto al riesgo, cómo se mitigan estos riesgos, darle también esta información al grande comprador para que, con base en esto, pueda gestionar el riesgo ASG de su cadena de producción, gestionando riesgos concretos y dando condiciones preferentes de compra a aquellos proveedores que performan mejor desde un punto de vista de ASG.
Premiando, digamos, ¿no?
Justo. Entonces, esto es una cosa que el propio comprador está gestionando su cadena de producción y nosotros, como entidad financiera en esa perspectiva, también podemos, con base en esa, como la fortaleza de esa relación entre el comprador y el proveedor va mejorando a medida que va mejorando la performance comercial, financiera y de ASG, nosotros también vamos pudiendo traspasar el beneficio de una disminución de riesgo a los propios proveedores, dándoles condiciones mejores de financiación.
¿Cómo les ha ido a ustedes desde la puesta en marcha de la compañía? ¿Cuánta liquidez calculan que han otorgado? ¿Y cuánto impacto también con su labor calculan que pueden haber generado, ¿no?
Bueno, por un lado, Nosotros hemos avanzado muchísimo. Nosotros tenemos, al día de hoy, estamos financiando, hemos financiado más de un cuarto, o sea, 250 millones de dólares, que son dólares que van de mercados desarrollados a mercados emergentes.
Sí.
Estamos creciendo a un ritmo de 3 veces al año, y contamos hacer al año ya, el próximo año, 300 millones el año que viene. O sea, seguimos avanzando a un ritmo exponencial. Y las grandes, el gran impacto, al final, es que, uno, estamos básicamente, como se dice en inglés, ¿no?, leveling the playing field, dando la oportunidad a las pequeñas y medianas empresas de participar y de crecer dentro de esas grandes cadenas de producción. Y justo anteayer estábamos en una conferencia con uno de nuestros clientes que explicaba cómo había podido liberar líneas de capital de trabajo que él tenía antes en Bangladesh, que necesitaba para financiar su producción. Esas líneas, ese capital de trabajo lo ha financiado totalmente con Twinco, y esto le ha permitido ya invertir en una fábrica nueva, con una fábrica adicional de tratamiento de agua de primera clase en términos de calidad, y que es una compañía que se ha propuesto ser totalmente sostenible en 5 años. Esta es una compañía que es pakistaní, es de Animi, específicamente explica cómo, con una financiación del capital de trabajo que le provee Twinco, mucho más eficiente, uh-huh, mucho más competitiva y completamente ajustada a sus necesidades, ha podido invertir y conseguir líneas de inversión en temas de sostenibilidad.
Uh-huh. Una cosa más, muy breve. ¿Objetivos, metas que se ponen ustedes a medio plazo?
Bueno, nuestro objetivo es cambiar la forma de financiación del sector de moda y retail, de modo a que todos los proveedores puedan acceder a una financiación más competitiva en términos de precio, pero sobre todo al principio de la cadena de producción. Y al cambiar esa forma de financiación, cambiar también y premiar la performance. No las compañías que tienen los balances más grandes, sino aquellas compañías que hacen una performance mejor, tanto del punto de vista comercial y financiero, como del punto de vista de ESG. Una vez que cambiamos el sector textil y sí, de moda, nos iremos a la automotriz, nos iremos al consumer goods, nos iremos a la electrónica, y así podemos cambiar la cómo se financia el comercio internacional.
Financiación de las cadenas de producción generando al mismo tiempo impacto social y medioambiental. Sandra Nolasco, consejera delegada y cofundadora de Twinco Capital. Un placer que nos haya acompañado en este espacio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Esta semana en El Mercado que Viene,
Nicolás del Río, analista de Banco BIG.
Estamos hablando de un transatlántico a nivel de farmacéuticas y de compañías en todo el mundo. Con lo cual, en este caso sí que vemos a Novo Nordisk como líder en este sector farmacéutico, que también vemos como uno de los mejores para el sector en 2024.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Ya lo vamos viendo, ¿verdad? Ya vemos que hay luz al final del túnel y que poco a poco vamos saliendo de esta, pero todavía hay que aguantar el tirón, ¿verdad? El tiempo que nos queda. ¿Y cómo hacerlo? Nos lo preguntamos mucho. ¿Cómo hacerlo? Y por ello os quiero recordar la historia del vendedor de bocadillos. Eras una vez un hombre que vivía al lado de una carretera muy concurrida, donde vendía perritos calientes. Y todos los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí, se instalaba y vendía los bocadillos que él mismo preparaba. Y su negocio iba tan bien que pudo pagar una buena educación a su hijo en una universidad del país. Todo iba genial, hasta que su hijo acabó los estudios, volvió a casa y notó que su padre continuaba con la misma técnica de siempre. Así que decidió tener una conversación con él. Padre, ¿no te has enterado? Hay una crisis en el mundo. Todo está muy grave y el país va a quebrar dentro de poco. Así que su padre, después de escuchar a su hijo, pensó que tenía que ahorrar. y cambió el pan por uno más barato y las salchichas por unas más baratas y de peor calidad. Y para ahorrar también dejó de hacer los carteles de publicidad. Estaba tan abatido por la noticia que además dejó de ofrecer el producto en voz alta y de atender con entusiasmo a sus clientes. Las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo hasta que finalmente su negocio quebró. Y un día el padre, muy triste, le dijo a su hijo: «Gracias, tenías razón, es la peor crisis de la historia».
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.